remodelar en todo el país. Te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Programa a cargo de la Red de Comunicación de la UDELAR en el Interior, integrada por la Comisión Coordinadora del Interior, los Centros Universitarios y las Casas de la Universidad.
Somos la UDELAR en todo el país.
Muy buenas tardes a todos y todas, esto es UDELAR en todo el país, donde en los próximos 30 minutos les vamos a acercar la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior a través de este programa en conjunto de todas las unidades de comunicación de los centros universitarios y de la Comisión Coordinadora del Interior que conformamos la Red de Comunicación de la UDELAR en el Interior a cargo de la conducción y la producción de este programa.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte,
el Centro Universitario Regional del Este,
el Centro Universitario de Rivera,
el Centro Universitario de Tacuarembó,
la Casa de la Universidad de Cerro Largo,
la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
Andrea Camarano en la conducción, Sofía Quiñones en la producción general y Nicolás Valdés en las redes sociales. En este programa número 21 del ciclo de UDELAR en todo el país, llegamos a este programa y vamos a hacer durante esta emisión y durante dos programas más un repaso por las mejores entrevistas e informes según las diferentes temáticas destacadas en el marco de la integralidad de las funciones universitarias, donde siempre las acciones de las tres regiones de nuestra universidad son las protagonistas. Hoy vamos a hacer énfasis en los derechos humanos y cómo nuestra universidad promueve, defiende y difunde los derechos humanos y las temáticas con perspectiva de género a través de la investigación, actividades de extensión y de enseñanza. Por eso, en el marco de nuestros segmentos Ciencia y Enseñanza en Clave de Derechos y Cruzando Miradas, vamos a viajar al noreste para repasar el trabajo de la Comisión Memoria y Derechos Humanos del Centro Universitario de Rivera. Luego, vamos hacia el este para volver a escuchar detalles de la inauguración de la Biblioteca Intergremial Luisa Cuesta en el Centro Universitario Regional del Este, el CURE. Y por último, cruzamos miradas desde Rivera a Salto en el mes de la afrodescendencia. Y como siempre, la música de los artistas locales de diferentes puntos del país que vamos compartiendo junto a ustedes.
Ok.
Ciencia y enseñanza en clave de derechos.
Comenzamos este programa especial de derechos humanos en el noreste del país porque en el marco de la Marcha del Silencio del 17 de mayo se realizó en el Centro Universitario de Rivera una nueva charla del ciclo Mejor Hablar de Ciertas Cosas que contó con la presencia de Mariana Mota, el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Este ciclo versó sobre las violaciones de los derechos humanos en dictadura y la situación de los derechos humanos en democracia. Nuestro compañero Diego Pereira conversó con Magalí Ibáñez, integrante de la Comisión Memoria y Derechos Humanos de la sede de Rivera y también jefa de la sección biblioteca de la sede de Rivera y la Regional Norte. Magalí Ibáñez nos explica en el próximo informe cómo surge el ciclo de charlas Mejor Hablar de Ciertas Cosas.
Venimos trabajando sobre lo que va a ser la Marcha del Silencio y creíamos que de suma importancia realizar actividades previas para ir sensibilizando a toda la población, ¿no? Desde la Comisión de Derechos Humanos Departamental creíamos fundamental que el espacio era la Universidad de la República, que no ha estado nunca ajena a la situación de los desaparecidos y que desde diferentes áreas del conocimiento ha estado aportando en investigaciones y en espacios de recuperación de la memoria. Y es en este marco que organizamos, previo a la marcha, lo que se le llama un ciclo con el nombre de Mejor Hablar de Ciertas Cosas. E invitamos en dos instancias a personas que creemos que han sido fundamentales en todo este proceso de recuperación de la memoria y además en la búsqueda de los desaparecidos.
El viernes 10 de mayo, el primer invitado de este ciclo de charlas fue Raúl Olivera, integrante del Observatorio Luz Ibarbour.
El viernes, realizamos el viernes anterior una conferencia en la cual el invitado fue Raúl Olivera. Raúl Olivera es integrante del Observatorio Luz Ibarbour y nos vino a contar en cuál es la situación de desaparecidos, las búsquedas, las situaciones, cómo se están dando en lo que es el proceso judicial, cómo ha afectado toda esta situación actualmente con los últimos acontecimientos sucedidos con declaraciones, como fue el caso de Gavazzo, cómo afecta esto a los derechos humanos en plena democracia. Raúl estuvo aquí con nosotros, aprovechó la oportunidad también para lanzar el libro El bandoneón de Troilo, que en este caso es una mirada provocativa, ¿no?, hacia los dilemas actuales de nuestra sociedad en relación con el pasado. Entonces, si bien era un libro de ficción político-policial, en realidad lo que trataba de hacer era una interpretación para cómo se posiciona el derecho penal en nuestro país.
Como mencionaba, el viernes 17 de mayo participó de la charla Mariana Mota, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y aquí Magali explica más detalles sobre esta actividad.
El viernes mañana, lo que tenemos el viernes 17, es la presencia de Mariana Mota para hablar sobre la violación de los derechos humanos en la dictadura y la situación de los derechos humanos hoy en democracia. ¿Cómo afecta aquello que sucedió en lo anterior? Y cuando hoy se habla y se dice que no se está, no hay una respuesta en realidad, más allá de que no solamente queremos saber dónde están los desaparecidos, no es solamente ubicar dónde están los desaparecidos, es dónde están los desaparecidos, que de hecho la consigna de la Marcha del Silencio de este año es que nos digan dónde están, pero también cómo se comporta la justicia con aquellos que han provocado la desaparición de estas personas, ¿no? El enjuiciamiento o no de ellos. Y es en este contexto que Mariana Mota mañana estará presentando aquí en el Centro Universitario Rivera para toda la comunidad la situación actual de los derechos humanos en democracia. Y en esta oportunidad también invitamos al director del Centro Universitario Rivera, el doctor Mario Clara, que nos cuente sobre el rol de la universidad en la formación democrática.
Magali Báñez también explica en este último audio el trabajo que viene realizando la Comisión de Memoria y Derechos Humanos en el Centro Universitario de Rivera desde el año 2017.
Quisiera dejar constatado el hecho de que esto no ha sido algo puntual por un 20 de mayo, sino que desde la universidad venimos desde el año 2017 trabajando con lo que es la educación, la frontera y los derechos humanos, y lo venimos haciendo con la Universidad de Guadalajara, en México, en la cual en el 2017 hicimos una exposición itinerante que hablaba de unimos lo que fueron los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa con los desaparecidos del periodo de dictadura. Hicimos la comparación entre la desaparición en periodos y gobiernos de democracia, como es el caso de México, y la desaparición en periodos de dictadura cívico-militar, como fue el caso de nuestro país, a través del arte como una herramienta de sensibilización. Entonces, una muestra fotográfica que incluyó cinco rostros de desaparecidos de Uruguay, cuatro de ellos de la ciudad de Rivera, uno de todo el país, como fue el caso de Elena Quinteros, pintado, investigado y además unido a la parte de expresión literaria de esta poesía por estudiantes de la Universidad de Bellas Artes en Guadalajara. Y creo que eso fue algo que dio inicio a un trabajo que igualmente hoy seguimos en esta línea de utilizar el arte, utilizar en el buen sentido el arte como forma de sensibilizar en estos casos cuando son los derechos humanos vulnerados.
Seguinos en Twitter, @cci_udelar, y en Instagram, Udelar en todo el país.
Ciencia y enseñanza en clave de derechos.
Ahora nos vamos al Centro Universitario Regional del Este, porque el 28 de mayo se inauguró la sede de Maldonado, la Biblioteca Intergremial Luisa Cuesta, en el marco del Día del Libro y del Nacimiento de Luisa Cuesta. Nuestra compañera Lucía Fernández entrevistó a representantes de cada gremio que impulsaron en conjunto este proyecto. Escuchamos la nota.
¿Cómo surgió el proyecto de la Biblioteca Intergremial?
Surgió como una propuesta de generar un espacio de vínculo entre los diferentes gremios del CURE, de generar una instancia de aproximación, de vínculo y de coordinación también entre los diferentes actores.
Sí, creo que habíamos hecho algunas cosas antes, que son todo lo que era el tema del presupuesto. Fueron como las primeras instancias en las que empezamos a trabajar juntos. En esa necesidad como de seguir haciendo cosas, Federico trajo la idea de la Biblioteca Intergremial, que en realidad nos pareció súper interesante y seguimos como trabajando en eso. Además de que había unos fondos que salieron del CURE para actividades culturales en las que nos pareció pertinente presentar este proyecto y del cual la financiación salió de ahí.
Sí, fue un paso más de una serie, de un proceso que ya veníamos trabajando desde 2018 y desde antes, y bueno, nos pareció una buena idea generar ese ámbito vinculado con libros.
Por parte de los estudiantes también considerábamos que era un espacio que además podía generar como una cultura institucional con determinados valores que a los estudiantes por lo menos nos interesaban también fomentar, que era el trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto, y eso que tiene que ver un poco con lo que decían los compañeros de los vínculos entre los distintos gremios que conviven, digamos, en la institución.
¿Qué implica para los gremios del CURE llegar a este logro conjunto?
En primer lugar, creo que es un desafío para todos porque, bueno, es una experiencia nueva. Por ahora estamos desde parte de AFUR, pero creo que los demás gremios también muy contentos con lo que hemos hecho, lo que hemos logrado. Implica esfuerzo, pero sin duda muy contentos, y para nosotros es un avance en esto que decíamos, de crecimiento y de, sobre todo, de coordinación y de vincularnos nosotros mismos más. Creo que tiene varios aspectos positivos.
Sí, creo que también siempre hemos sido gremios como muy fragmentados, o sea, muy separados, y que tiene que ver quizás como con la historia de la universidad, en la que en determinado momento ciertas visiones distintas sobre determinadas cosas hayan hecho que nos distanciemos, y me parece que estas son cosas que nos permiten también valorar que hay muchas de las cosas en las que podemos trabajar juntos y que, aunando fuerzas, las cosas salen mejor y más rápido. Entonces me parece que también es interesante eso, y en realidad como que en la comunidad del CURE ha gustado mucho este proyecto, por lo menos ha tenido como muy buena aceptación.
¿Cómo fue el proceso de selección del nombre? ¿Cómo llegaron a denominar la Biblioteca Luisa Cuesta?
Originalmente no tenía nombre, el proyecto se llamaba Biblioteca Intergremial del CURE, y en esto que yo decía, este proceso de ir avanzando, ir caminando en el proyecto a medida que se iba concretando, surgió la idea de bautizarlo, de ponerle un nombre. Lo propusimos a los diferentes gremios. Fue una decisión consensuada entre los tres gremios. Y bueno, el nombre de Luisa Cuesta me parece como que simboliza muchos valores que los tres gremios nos sentimos muy cercanos a ellos, ¿no? La solidaridad que decía Cristina, el respeto, la defensa de valores importantísimos como los derechos humanos. Entonces es un es un nombre muy simbólico que también estamos muy contentos con que la biblioteca se llame de esa manera.
Estábamos escuchando a la entrevista que realizó nuestra compañera Lucía Fernández. Escuchábamos a Cristina Jorge, integrante del Centro de Estudiantes del CURE de Maldonado, SECUREM. También a Federico Vivo, de la Agremiación Federal de Funcionarios de UDELAR del CURE, AFUR CURE. Y también a Analía Correa, integrante de la Asociación de Docentes de la UDELAR del CURE, ADUR CURE. Quienes deseen conocer más sobre esta propuesta o realizar una donación de libros a la biblioteca pueden comunicarse mediante el correo electrónico a bibliotecaluisacuesta@gmail.com. Vamos igual a dejar esos datos, están tanto en la página del CURE como en las redes sociales. Inicialmente decían los compañeros que la biblioteca va a funcionar como un club de lectores. Por lo tanto, los agremiados, tanto a la Asociación de Estudiantes, a SECUREM, a la Asociación de Docentes, a ADUR CURE, como a la Asociación de Funcionarios, a AFUR CURE, se pueden afiliar a esta biblioteca mediante correo electrónico y de esa forma pueden acceder al catálogo de libros disponibles. También cabe destacar que el préstamo de los libros va a ser gratuito y a domicilio.
Yo soy pobre, sí, pero con valores, porque a mí no me tuerce un cobre. Mi rumbo va derecho por donde lo mires, iré siempre a donde el espíritu me guíe. Y es aquí que se me sigue viendo en este andén, son tantos años transitando en este mismo tren. Soy pasajero fiel en el vagón de la poesía, no soy un vago, yo me gano el techo y la comida. Ahora recuerdo bien lo que mi madre me decía cuando veía la ansiedad con la que componía. Me dijo un día que nadie es profeta en su tierra, y qué razón tenía, porque aquí nadie respeta al que con lágrimas mancha la tinta en su papel, desnudando su alma y todo lo que hay dentro de él, al que defiende el arte y escribe para la gente, que el sistema deja un costado de este mundo cruel. Duele saber que el hambre es grande en un país tan chico, es trágico ver la miseria en la mente del hombre, alambres y fronteras y diferencias sociales, gobernantes marionetas de multinacionales, naciones enteras perdiendo la paz en la guerra, limpiando la sangre de sus manos en sus banderas. Sinceramente la verdad me parece mentira, el poder y la vanidad valen más que la vida, si ya sabemos que se gasta más en armas.
Suena el tema Como el pobre que soy, de Gastón Martínez, artista olimareño. Él es oriundo del departamento de 33 y tiene tan solo 26 años. Escuchamos a Gastón Martínez, Como el pobre que soy.
Dicen que son fuentes de trabajo para la gente, pero para mi forma de pensar eso es el cáncer. Alcáncenme el control remoto, quiero ver la tele, elegiré el canal que a todos nosotros nos guste. Pónganse cómodos si quieren, les preparo un whisky, llegó la hora de empezar con el arte del zapping. Veamos cómo una bomba vuela a un niño en pedazos, y a su madre llorando con los restos en sus brazos. Escuchen los balazos, nos están divirtiendo, si quieren cambio de canal los quiero ver sonriendo. Siento que entiendo la necesidad sexual de algunos. Vamos a ver chicas teniendo sexo con un burro. Si los aburro, pongo el canal de las noticias. Así están informados, todos van a estar a gusto. Les informo que yo no formo parte del mercado. Comodidad, felicidad, eso no lo confundo. Yo como arroz como los chinos, pero no me vendo. Entiendo que me voy a ir tal cual yo vine al mundo.
Cruzando miradas, un mismo tema desde múltiples enfoques.
Seguimos en este programa especial sobre los derechos humanos y el trabajo de nuestra universidad. Por eso, en el marco del mes de la afrodescendencia, cruzamos miradas desde Rivera a Salto para conocer un poco más de las acciones que se realizaron en ambas sedes en aquella oportunidad. Conversamos con Gilda Machado, del Centro Universitario de Rivera, quien actualmente es jefa de la sección secretaría y trabaja en la universidad desde hace 22 años. A su vez, integra el colectivo Identidad Afro de Rivera desde el 2017. El colectivo Identidad Afro surge en marzo del 2017 ante la necesidad de crear un espacio para las mujeres afro donde puedan hacer oír su voz y tener visibilidad en el departamento. Trabajan desde la difusión de derechos adquiridos por la colectividad, tratando de hacer llegar la información a los barrios y a las personas que normalmente no accederían a este tipo de información. Le preguntamos a Gilda sobre las actividades que el Centro Universitario de Rivera organizó en el marco del mes de la afrodescendencia, así como también las acciones de la sociedad civil en Rivera en ese mes. Escuchamos parte de la entrevista.
El colectivo Identidad Afro es un colectivo de mujeres que busca más que nada darle voz y visibilidad a las mujeres y también lucha para la difusión de la ley 19.122 y la afirmación de los derechos humanos.
Bien. Y en el marco de este mes de la afrodescendencia, ¿qué actividades está organizando la sociedad civil más precisamente?
Nosotros tenemos talleres de chocolate artesanal, taller de percusión y candombe, que lo hicimos el sábado, taller sobre interrupción voluntaria del embarazo, taller sobre derechos humanos, y la actividad central va a ser la Feria Afro, de Afro Artesanas, que va a ser el sábado 20, porque nuestra intención es acercar la información a la gente afro, que generalmente no viene al centro a ver a las actividades, entonces estamos yendo trabajando en los barrios para difundir la información.
Directamente salen a la calle para dar visibilidad a estas acciones.
Sí.
Bien. Y en el marco también de este mes, hablar de la universidad, de los colectivos y la importancia que tiene ese vínculo que debe tener nuestra UDELAR como agente promotor de los derechos en este tema. Tú hace 22 años que trabajas en la universidad, ¿cómo visibilizás esta sinergia, esta conexión de la universidad con los colectivos?
La universidad, acá en el Centro Universitario de Rivera, siempre ha apoyado las iniciativas del colectivo afro en todas las propuestas que hemos hecho en los años anteriores, actividades académicas, nos han apoyado con fondos y con el préstamo del edificio. Y también estamos integrados a la Comisión de Género del Centro Universitario, que ahora está lanzando el proyecto de investigación sobre anemia falciforme, que fue una demanda de nuestro colectivo.
Bien. Ya en los próximos programas podemos conversar un poquito más sobre la Comisión de Género, pero adelantanos algo. ¿Cómo viene trabajando la Comisión de Género de Rivera? ¿Qué particularidades tiene?
La Comisión de Género es una comisión que trabaja con varios actores sociales y los órdenes de la universidad y colectivos. Trabaja sobre todo los temas de género, diversidad, y nos reunimos una vez cada 15 días.
Bien. Y en este mes de julio, ¿qué actividades puntuales se van a hacer en el Centro Universitario de Rivera?
En el Centro Universitario tenemos un taller que se llama La Inclusión como Camino, para mostrar cómo pueden las personas, a través de el ingreso económico, mejorar las condiciones de acceso al empleo para mejorar la inclusión en el sistema laboral.
Bien. Gilda, queda hecha entonces la invitación para que se puedan acercar al colectivo Identidad Afro, aquellas mujeres de Rivera que quieran poder participar, incluso a la Comisión de Género del Centro Universitario de Rivera, para también poder visibilizar estos derechos de las mujeres, y ya seguramente podamos conversar en próximos programas al respecto. Perfecto. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Cruzando miradas, un mismo tema desde múltiples enfoques.
Continuando en el marco del mes de la afrodescendencia, las compañeras de la unidad de comunicación de la sede Salto del Centro Universitario Regional Litoral Norte, el CENUR Litoral Norte, conversaron con Cristina Rundie. Cristina es licenciada en Ciencias Sociales. La licenciatura en Ciencias Sociales es una carrera única también de la universidad que se dicta en Salto. Vale la pena también destacarlo. Cristina es docente e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de esta sede y también es candidata a magíster en Sociología por la Universidad de la República. En esta entrevista que realizaron las compañeras de la unidad de comunicación, Cristina Rundie nos explica el sentido del mes de la afrodescendencia en Uruguay y cómo, en el pasado y en el presente, los colectivos afrodescendientes luchan por sus derechos humanos.
Ojalá, siempre digo ojalá, no tuviéramos que conmemorar este mes, porque en realidad el escenario ideal sería celebrar la diversidad. La diversidad, no en la diversidad de descendencia, ascendencia étnico-racial, la diversidad de orientaciones sexuales, de géneros, de identidades de género. Ojalá pudiéramos celebrar la diversidad, pero no tuviéramos que estar hablando también a la par de desigualdad, porque esto tiene que ver con que la ascendencia, algunas ascendencias étnico-raciales, que son minoritarias en términos de cantidad de personas, están en situación de desventaja estructural respecto a otras, y en este caso la población afrodescendiente, las personas que son principalmente afrodescendientes, han estado y están históricamente en situación de desventaja socioeconómica y de reconocimiento cultural respecto al resto de la sociedad, y es por eso es que se conmemora o se hacen una serie de actividades en un mes que Uruguay determinó que sea julio, mes de la afrodescendencia, y que tiene que ver con reparar, ¿no? Que el Estado busca reparar o tomar medidas para de a poco ir revirtiendo esta situación. A su vez, esto se enmarca en lo que la Asamblea General de las Naciones Unidas declara el decenio de las personas afrodescendientes, que va desde 2015 a 2024, o sea que estamos transitando ya casi hasta la mitad de ese decenio, y esto significa que todos los estados parte, entre ellos el nuestro, tienen que tomar medidas para, como decía hace un rato, ir reparando de a poco esta situación respecto a las personas afrodescendientes. Y en ese marco es que Uruguay declara el mes de julio como mes de la afrodescendencia, y diversos organismos públicos encargados de las políticas sociales, por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social, pero también algunos otros como el de Educación y Cultura, las intendencias departamentales, en conjunto con la sociedad civil organizada o no tan organizada, desarrollan en este mes diversas actividades. Lo histórico es sumamente importante, me parece, para abordar esta temática. Si no le incorporamos ese lado de la construcción histórica, no lo vamos a entender. Porque además, a veces cuando uno dice, bueno, en Uruguay todavía existe el racismo, porque estamos hablando de Uruguay, ¿no? Por supuesto que esto se puede extender a otros países de América Latina, por ejemplo, pero hablando concretamente de Uruguay, cuando uno dice, bueno, todavía existe el racismo, siempre alguno salta y dice, no somos racistas. Entonces, hay que incorporarle como toda esta parte más histórica y entender que en realidad nosotros recibimos, entre comillas, muchas personas, bueno, en la trata transatlántica en su momento, se dice, el otro día revisaba un libro y se dice que fueron aproximadamente 12 millones de personas, ¿no? Que bueno, que evidentemente llegaron a distintos países de América Latina, entre ellos el nuestro, y que fueron esclavizados. A mí no me gusta decir esclavos, sino esclavizados, ¿no? Porque fueron otros que los esclavizaron. Y que fueron destinados a realizar tareas forzosas, ¿no? Varones y mujeres, y eso también lo quiero atar un poco con la situación que persiste, ¿no? Porque actualmente las personas afrodescendientes todavía, si bien por supuesto no estamos en situaciones de esclavitud, ¿no? Como en ese momento, todavía ponen el cuerpo en las tareas que desarrollan. Entonces, actualmente, los varones afrodescendientes, en su mayoría, están insertos, sus inserciones laborales tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Con poner el cuerpo, por ejemplo, acá en Salto, en lo que tiene que ver con la cosecha del citrus, ¿no? Por poner algún ejemplo. En el caso de las mujeres, hay muchas mujeres que están realizando tareas domésticas, lo que llamamos empleadas domésticas o de cuidados, que también tiene que ver, ¿no?, mucho con esto de poner el cuerpo. Eso por un lado. Entonces, entender esa construcción histórica, entender que Uruguay, al igual que otros, pero Uruguay tiene muchas particularidades en eso, intentó homogeneizarse culturalmente, ¿no? O sea, en esto de esta intención de construir un Estado-nación muy parecido a los países europeos, lo que intentó hacer fue homogeneizarnos culturalmente, y eso implicó, bueno, por ejemplo, una de las vías fue a través de la educación, ¿no? Eso implicó desdibujar o dejar a un lado los aportes culturales de otras ascendencias étnico-raciales. Las personas que llegaron de África a nuestro país vienen de distintos troncos culturales, por tanto, vienen con ellos una riqueza, ¿no?, muy variada, y eso también se, de alguna manera, se intentó oprimir, porque estamos hablando de situaciones de opresión.
Comunicate por WhatsApp o por Telegram al 092-555-982.
agarraste una platita que bastó pa' conformarte, y con la gripe porcina te mandaste bien la parte. Parte de enfermo, justito, cuando arrancaba la obra. Pones cara de angelito, pero sos tremenda cobra. Gracias a que los muchachos le metieron pico y pala, está avanzada la obra mientras vos fala que fala. Con el trompa vas de capo, laburándote un bacán. Con los peones vas llorando, que los números no dan.
Cerramos este programa especial sobre la universidad y los derechos humanos con la canción Capataz Popular, de Fabricio Panqui Breventano. Él es guitarrista, cantante y compositor nacido en Salto. Su estilo es milonga, murga, rock y pop, con letras sencillas e iluminadas. Y por eso estamos cerrando con una murga, este udelar en todo el país, del 1 de octubre del año 2019. Nos vamos a reencontrar el próximo martes, 17:30 horas, por Uniradio, para acercarles la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte,
el Centro Universitario Regional del Este,
el Centro Universitario de Rivera,
el Centro Universitario de Tacuarembó,
la Casa de la Universidad de Cerro Largo,
la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
Sin bajar la cabeza, no olvides al llamar al que recién empieza. Capataz, que el Che pibe era vos, ayer no más. Amagaste con la guita, como haces de tanto en tanto, cuando la barra te agita pa' que salga un adelanto.
Y pones cara de póker.
Chamo, ya sin vacilar, con los pibes fumas uno, pero nunca presentás. Con una mano en el cuore, te pido que seas sincero, sé que te echan las pelotas.
Cuando cae el ingeniero,
porque el dueño de la obra te mandó un supervisor. Ayudando a tu viejo, que jugabas de peón cuando eras pendejo, que te hiciste de abajo. Sin bajar la cabeza, no olvides al llamar al que recién empieza.
Capataz.
Botija, vení, vení para acá, andate hasta la ferretería, tráeme 200 metros de cadena en debu, un floriducto de rosca turca y tres mantillos de dos golpes y medio.
Ayer no más.
Te esperamos la semana que viene para compartir más de la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.